Iker Jiménez, director del programa Milenio 3.
Nosotros a determinadas autoridades hemos pasado la información. También os puedo decir que lo que hemos recibido es silencio absoluto por parte de defensa.
Agustín Chinarro, director de la misión Mars Express.
Desde el orbiter que va a permitir llegar a profundidades de 3, 4, 5 kilómetros.
Francisco Anguita, geólogo planetario.
Va a tener lugar hace unos 4.000 millones de años, generó vida y esa vida se ha enquistado después.
Jaime Rubio, investigador canario.
Posaba en una finca, en un campo de cebolla, pues un objeto enorme.
Lorenzo Fernández, subdirector de la revista Enigmas.
Ese camión se accidentó posiblemente en el peor lugar en el que podría hacerlo.
La opinión de los expertos en el Aleph. El manto de partículas liberadas al espacio tras el choque serán observadas con detalle por la nave principal, que se acercará a una distancia mínima de 500 kilómetros del cometa para observar los efectos de la colisión. La luz del sol será reflejada por estas partículas, resaltadas así en el fondo oscuro del universo. Trece minutos más tarde, como si de un intrépido guerrero se tratara, la sonda principal dejará de apuntar sus cámaras al núcleo para cambiar su orientación, guarecerse tras su escudo y atravesar la polvorienta cola del cometa. Es en ese estado cuando su aproximación será máxima e intentará captar imágenes del núcleo con una cámara de alta resolución. Minuto más tarde, ya fuera del peligro de la nube de partículas, volverá a orientar sus cámaras hacia el núcleo y desde un punto de vista más lejano. La sonda seguirá con sus observaciones, pero ahora aumentando su distancia cada vez más hasta que el cometa se pierda en la inmensidad del universo. El número de observaciones irá descendiendo a medida que aumenta la distancia entre el cometa y la sonda. 30 días más tarde, la misión Deep Impact llegará a su fin. Otras sondas y telescopios espaciales captarán imágenes de la colisión. En la Tierra, la información enviada por Deep Impact será captada por las antenas situadas en las estaciones de Madrid, Canberra y California. Pero además, astrónomos aficionados y profesionales apuntarán sus telescopios hacia la constelación de Virgo, donde encontrarán al Tempel 1. La mala noticia es que el choque no se producirá a primeras horas de la noche del 13 de julio, lo que haría posible que desde Canarias fuéramos testigos del acontecimiento, incluso sin necesidad de telescopio, ya que a simple vista quizás se podría ver el centelleo producido por la colisión. Mark, en esta conferencia de hace 2 años, decía lo siguiente.
El impacto va a tener lugar el día 4 de julio de 2005. No puedo imaginar por qué una sonda de la NASA va a hacer el espectáculo el día 4 de julio. Pero sospecho que tiene algo que ver con hacerlo atractivo para el Congreso para soltar las velas. Sospecho que es eso.
Tengo al presidente en el Air Force One pidiendo respuestas. ¿Sabe algo ya?
General, tenemos 11.000 personas en la NASA intentando averiguarlo. Cuando lo sepamos, se lo diremos.
Sin embargo, la noche del 4 de julio hay distintas opciones. Porque como necesitan telescopios en tierra para observar el cometa, se ha puesto una exigencia que al menos 2 observatorios muy grandes en tierra tienen que poder observar el impacto simultáneamente. Porque suponte que se observe desde Hawái. ¿Qué pasa si está nublado en Hawái esa noche? Tienen, para asegurar absolutamente que consigan las medidas del impacto, quieren observarlo desde 2 sitios a la vez.
En este momento se acerca. Viene directo a nosotros a 35.000 kilómetros por hora. Nadie en la Tierra puede esconderse de él.
supongo que no se lo dirá así a todos.
Nadie lo sabe, y así ha de ser. Durante los próximos 10 días, solo 9 telescopios en el mundo pueden localizarlo, y controlamos 8. El presidente ha clasificado esta información como alto secreto.
Entonces, hay 2 planes para la NASA. El plan A es de observarlo desde Canarias y Chile. Eso significa poner el impacto al principio de la noche, del 4 al 5 de julio, de tal modo que se puede observar desde Canarias y que también simultáneamente estará visible desde los telescopios en los observatorios de Chile. Sin embargo, tienen otra opción, y eso es de observar desde los telescopios de Hawái. Hawái tiene muchos telescopios muy grandes. Sin embargo, el problema es que, como está en medio del Pacífico, no hay muchos telescopios cercanos. Entonces, el segundo plan sería observar desde Hawái y desde Monte Palomar. Monte Palomar tiene el inconveniente que es un telescopio, está muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, y sus condiciones no son especialmente buenas. Entonces, cuando contacté con el equipo de Deep Impact en agosto, todavía no habían decidido exactamente la hora del impacto. Tenemos muchas esperanzas de que se haga al principio de la noche para observarse desde Canarias. Y entre los telescopios que utilizaremos es el GTC, el telescopio de 10 metros, que será el mayor telescopio del mundo.
Al margen de toda la espectacularidad de la misión de Deep Impact, su interés científico es muy grande. Gracias a la observación del material despedido al espacio tras la colisión, se podrá conocer mejor la estructura y composición de los cometas. Bajo la superficie, alterada por los rayos del Sol, se encuentra una mezcla formada básicamente por hielo, materia orgánica y silicato. Esa materia encerraría además otro misterio sin resolver, el de la composición de la materia primigenia de nuestro sistema solar. Matt Kidger resume de la siguiente manera los principales objetivos de Deep Impact.
Una de las razones principales de lanzar la sonda es descubrir exactamente qué sucede, porque realmente no tenemos demasiada idea. De hecho, la meta principal es medir, utilizando las cámaras de televisión, el tamaño del boquete que se forma en el núcleo del cometa. Porque eso nos dará información sobre la solidez del cometa. También es un poco darnos una idea de la estructura interna del cometa. El cometa es un cuerpo sólido, como se pensaba originalmente, como una bola de nieve grande, o realmente es simplemente una pila de fragmentos de escombros que están muy sueltos y que al recibir un impacto grande podría romperse en pedazos. Nadie sabe. Otra cosa que quieren hacer es que cuando cada ese boquete en el cometa se soltará en materia, hielo, de debajo de la superficie del núcleo del cometa. Quieren analizar la composición de los gases que salen en el impacto. Saber exactamente qué tiene un cometa dentro. Y también entender por qué un cometa como el Tempel 1 se hace viejo y se apaga. Hay distintas ideas sobre por qué se apaga. Hay una gente que dice que simplemente porque todo el hielo que tiene el núcleo va gastándose, cada vez que se acerca al sol se funde un poco más hielo y finalmente se acaba absolutamente gastado. O también hay gente que piensa que a lo largo de los años se va formando una especie de manto aislante de polvo encima, que debajo de la superficie aún hay mucho hielo, pero está tan tapado por polvo que el calor del sol no podría llegar al hielo y calentarlo. Y finalmente, lo que decía, cómo defender a la Tierra en caso de necesidad, suponiendo que Bruce Willis no esté disponible el día que impacte el cometa.
Muy bien, señor Truman. Digamos que conseguimos aterrizar. ¿Qué condiciones habrá allí?
200 grados al sol, 200 bajo cero a la sombra, afilados cañones de roca, condiciones gravitatorias impredecibles, erupciones inesperadas, cosas así.
O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Las más horribles imaginables.
Bien, luego perforan, colocan la bomba y se van. Y esta es la clave. Tienen que detonarla por control remoto antes de que el asteroide haya pasado este punto. La barrera cero. Si lo logran, los restos del asteroide se desviarán lo suficiente para evitar la Tierra. Pero si dejan que el asteroide pase la barrera cero, sin explotar la bomba, se acabó todo.
Y tenemos con nosotros por línea telefónica con Matt Kidger. Matt, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Le damos las gracias por anticipado, por atender a Radio Tamar Aceite.
Bueno, es un placer.
Matt Kidger es astrofísico del IAC, del Instituto Astrofísico de Canarias, y doctor en astrofísica de la Universidad de Londres. Ha escrito ese, digamos, famoso libro, ¿no? La estrella de Belén, vista por un astrónomo.
Sí, efectivamente.
Y, bueno, que eso hay un, digamos, tema, ¿no? Para un próximo programa, quizás, ¿no?
Bueno, puede ser, puede ser. Y que en diciembre me suelen llamar mucho para hablar de eso.
Es muy recurrente, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Y, bueno, ¿y cómo va también los trabajos sobre el Gran Telescopio de Canarias?
Bueno, avanza un poco más lentamente de lo que se esperaba, pero es un proyecto muy grande y se está acabando. El telescopio del próximo año ya debería empezar a funcionar.
Pues desde aquí deseamos, porque es muy importante para Canarias, éxitos y que se concluya lo antes posible. Pero el programa de hoy nos habíamos centrado en ese famoso, digamos, Dick Impact, esa conferencia que usted dio hace unos 2 años, creo, en el Museo de la Ciencia de Las Palmas.
Efectivamente, que hablé de esta misión y ahora estamos en el momento de la verdad, así que efectivamente en 36 horas aproximadamente ya la sonda finalmente impactará en el cometa Tempel 1, que por desgracia no se verá desde aquí en Canarias. El impacto tendrá lugar para la gente que está observando desde California, desde la región del Pacífico. Y el lunes por la noche, ya cuando se anochece, esperemos que veremos los resultados del impacto, si todo ha salido bien. Y, por supuesto, nadie sabe lo que vamos a ver.
Pero, si no tengo mal entendido, ha intentado, por ejemplo, desde el Instituto Astrofísico de Canarias, por ejemplo, que la hora del impacto fuera, pudiera ser observado para Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente, que los científicos de la sonda tenían 2 planes. Un plan fue de hacer el impacto al principio de la noche, que habría sido la noche del 3 al 4, domingo al lunes, y que habría sido visible desde Canarias y desde Sudamérica, desde Chile, los observatorios ahí. Habría sido sobre las 11, las 12 de la noche aproximadamente aquí. Después tenían un segundo plan, que era de hacer el impacto hacia finales de la noche para nosotros, de modo que podría verse desde Hawái y desde California. Entonces, su idea preferida era de tener el impacto visible desde aquí en Canarias, porque de los 4 observatorios grandes que querían utilizar, Canarias tiene las mejores condiciones que de California, Hawái, Chile y Canarias. Canarias tiene mejores condiciones y mejores posibilidades de ver el impacto. El problema es que la sonda es bastante especial, que manda sus datos a la Tierra en lo que llamamos tiempo real. No almacena nada a bordo, se manda en el momento. Entonces, eso significa que cualquier fallo de una de las antenas de la red de la NASA, la red del espacio profundo, aquí en tierra, significa que pierden completamente las observaciones de las ondas, sus fotos y sus mediciones. Y hay tres antenas que están en Australia, en Madrid y en California. Y resulta que para tener seguridad total, querrían observar con dos antenas a la vez. Y resulta que la distancia entre Madrid y California es suficientemente grande que justo a la hora que querían hacer el impacto, ya la sonda estaría muy bajo desde Madrid y también muy bajo desde California, y a tal altura que no podrían garantizar la buena calidad de la recepción de las señales. Entonces, han tenido que buscar otras opciones, y resulta que la combinación que da las mejores condiciones es utilizar la antena en Australia, en Canberra, y la antena en California. Y por eso han tenido que cambiar de planes y hacer el impacto a tal hora que puede verse desde el Pacífico, que es una pena para nosotros.
Y entonces, ¿cuál va a ser el papel que vaya a jugar, si juega alguno, el Instituto Astrofísico de Canarias?
Bueno, nosotros estaremos observando que, de hecho, hay varios grupos que estamos observando el cometa, y lo hemos estado observando ya desde hace meses. Y el día del impacto ya prácticamente todos los telescopios de Canarias, por no decir todos, tanto en La Palma como en el Teide, estarán observando el telescopio. En el Teide estaremos utilizando el viejo telescopio infrarrojo y esperamos que, si el impacto es espectacular, como esperamos que sea, que por supuesto nadie lo sabe ahora, pero si es tan espectacular como esperamos, puede ser que con este telescopio infrarrojo seamos capaces de observarlo de día. Entonces sería sobre las 4 de la tarde, el lunes, empezaremos a ver el cometa bajo en el este de día, y después al anochecer, bueno, todos los telescopios de Canarias lo van a observar. Entonces, nosotros jugamos un papel bastante importante, que tenemos una gran colección de telescopios y la NASA necesita desesperadamente todos los datos posibles de todos los telescopios para ver exactamente qué sucede y para seguir el acontecimiento.
Y se estaba barajando, ¿no? ¿Qué pasará después de ese impacto? Algunas noticias, si se puede llamar, de esto que corren por internet, ¿no? Que no sabemos la fidelidad que puede tener, por eso se lo preguntamos a usted. Algunas noticias argumentaban que, bueno, a lo mejor se forma el cráter, a lo mejor se fracciona el cometa. ¿Qué puede pasar?
Bueno, que si se supiera, no valdría la pena realizar el experimento. Es una cosa que nadie sabe. Lo que sabemos es que cuando la sonda impacte y tiene una masa de 373 kilogramos y va a 10 kilómetros por segundo, o sea que va rápido, que se va a explotar, aunque no tiene explosivo. Tienes una sonda, un objeto cualquiera, a tal velocidad va a explotar cuando impacte. Y esta explosión debe llegar a unos 10.000 grados centígrados. Entonces, ya depende totalmente de cómo es el cometa, lo que suceda. Si el cometa es como se sospecha, que tiene una capa, una especie de corteza dura, y después es más blando por dentro, va a romper la corteza, parar, explotar y formar un cráter que puede ser hasta 100 metros de diámetro, más grande que un campo de fútbol. Sin embargo, si el cometa no tiene esta corteza muy, muy dura, es posible que podría hundirse profundamente, como si hubiera caído en nieve suelta, hundirse, y o bien no hay explosión, que se frena lentamente, o puede ser que hay una explosión, pero que hace una especie de pozo profundo, pero de muy poco diámetro. Y puede ser cualquier cosa entre medias. Puede ser que si impacte en un borde del cometa, que se rompe un fragmento del cometa. Puede ser que incluso falla en el tiro, que es muy complicado. Ese cometa mide solo unos 6 kilómetros de largo por tal vez 3 de ancho. Y lo están disparando desde 1 millón de kilómetros de distancia, que es una distancia tremenda, que se va a soltar la sonda mañana por la mañana sobre las 6 de la mañana hora de Canarias, desde 1 millón de kilómetros de distancia. Entonces puede ser que falle en el tiro, aunque van a guiar la sonda con ordenadores utilizando la imagen de las cámaras para intentar que dé en el blanco. Nadie sabe, que hay tantas posibilidades. Si se forma un cráter grande, debemos ver que el cometa alcance visibilidad a simple vista. O sea, que a la noche siguiente, cuando se anochece, ya se verá a simple vista. O puede ser que si el cráter es muy pequeño, que sigue siendo visible solo con prismáticos o con telescopio. Habrá que ver.
O sea que hasta la posibilidad del fallo, digamos, en el disparo, que eso tampoco, digamos, se había barajado mucho, a lo mejor en los medios de comunicación. Pero esa posibilidad existe.
La NASA tiene bastante confianza. Que yo hace unas semanas estuve hablando con los científicos encargados de las observaciones del impacto, y me decía que literalmente han hecho miles y miles de pruebas con ordenador, suponiendo que el cometa tiene distintas formas, que y consiguen dar en el blanco. Sin embargo, hay algunas personas más escépticas que dicen que hay hasta una posibilidad entre tres de que podría fallar. No lo sabemos. La NASA oficialmente es muy optimista, pero estas cosas siempre algo puede salir mal.
Evidentemente, algo tan complicado, ¿no?
Efectivamente, que tantas variables. Es complicado en que estamos disparando una cosa que tiene 6 kilómetros de diámetro, es decir, que no es mucho mayor que la ciudad de Las Palmas, desde una distancia que es más de 2 veces la distancia de la Luna. Que eso cualquier cazador, cualquier tirador te dirá que es un disparo un poco complicado.
Sí, pues el tiempo se nos es ya encima, el tiempo del informativo de Radio Dama Aceite. Don Marc, pues le damos las gracias nuevamente por estar en directo con nosotros, con el programa de la LED de Radio Dama Aceite. Y seguiremos muy atentos las noticias.
Muchas gracias, ha sido un placer.